antes moneda corriente, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones y lo suelen vivir además comunidades que tienen bastante menos visibilidad, pero tienen los conflictos hace muchísima mayor cantidad de años. Y también durante esta etapa de pandemia se han registrado muchísimos conflictos de tierra en comunidades del norte de la provincia. Por eso estamos en comunicación con José Castro Videla, que es referente del movimiento Evita en el norte de Salta. ¿Qué tal, José? Martín Van Damme te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Martín? Buen día a vos y a todos los que nos están escuchando.
Perdón por la extensión de la introducción, pero bueno, tiene que ver. Quería ponerlo un poco en contexto porque hemos estado hablando tanto de Guernica en los últimos tiempos. Y la verdad que, bueno, estamos hablando de conflictos que llevan muchísimos años y que también muchos aprovechan este tipo de circunstancias para, digamos, tratar de quedarse con tierras ajenas, ¿no es así?
Sí, sí, y acá, como vos decías, en el norte es algo que lo estamos viendo cómo se va agudizando también la problemática, principalmente con comunidades originarias, pero que, como bien sabemos, los que estamos en esta zona y los que viven acá hace ya muchos años, cientos de años, son conflictos territoriales que no son nuevos, que pasan siempre y por ahí hoy, por las tecnologías y por la presencia de algunas personas comprometidas y de algunas organizaciones, se puede visibilizar más, pero que falta mucho para resolver.
José, contanos un poco cuáles son los conflictos que en estos momentos se están produciendo allí en el norte.
Mira, en estos momentos estamos por lo menos con cuatro conflictos, de los cuales uno es el más grave, es en Tartagal, en una comunidad huichí que está ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 86, que es una comunidad que está ahí hace 2-3 años, porque es una comunidad que se separó de otra comunidad huichí y se trasladó y se ubicó a 4 kilómetros de donde vivían. Y el año pasado, el titular registral de esas tierras denunció por usurpación a las autoridades de la comunidad. Después, el proceso judicial avanzó de una manera muy, muy expeditiva, viste, como los juicios avanzan rápido para algunos y muy, muy lento para otros, en los cuales la comunidad no tuvo acceso a un abogado defensor en ninguna de las instancias judiciales, lo cual ya es una irregularidad muy, muy grande que fue denunciada tanto por el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como por la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia. Sin embargo, la causa siguió su curso hasta que el juez y la fiscal ordenaron el desalojo que se produjo la semana pasada, no, la anterior, el miércoles. Ya van a ser 2 semanas.
El juez y la fiscal, ¿que son quiénes? Porque a mí siempre me gusta nombrar a los responsables de tipo de situaciones, porque si no, viste que quedan en la nada. No sé si tenés el nombre ahí o los nombres.
Tengo el nombre de Miranda, no me acuerdo si es el juez o la fiscal, pero sí. Yo ahora igual te paso, cuando terminemos la nota, te paso por WhatsApp la orden, así vos podés leer los nombres. Uh-huh. Y era, bueno, obviamente que cuando se ordena un desalojo, hay procedimientos que cumplir. Tiene que haber asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Tiene que haber alguna persona que vele por los menores y por los incapacitados. Y sin embargo, sabemos que de la realidad a lo que se tiene que hacer hay una diferencia inmensa. Y el desalojo se produjo con más de 100 efectivos de la policía a las 5 de la madrugada, sin presencia de ningún otro organismo del Estado. Los medios de comunicación dijeron que fue pacífico, y es verdad que la comunidad no se resistió. Es una comunidad que son 15 familias, cerca de 100 personas, de los cuales la mitad son niños y niñas. Y si bien fue pacífico un desalojo con 100 policías a las 5 de la madrugada, si eso es la definición de pacífico, estamos en un problema, la policía le rompió todo lo que tenían, le sacó todas las casas que tenían armadas y le tiró todo en la banquina de la ruta 86, en ese mismo kilómetro 20.
Nelson Aramayo, me asiste en la productora Laura Urbano. Nelson Aramayo, el juez, que bueno, nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de decisiones, y la fiscal Medina.
Ahí va, Medina, no Miranda, Medina. Sí, Medina. Y si uno va, yo estuve el viernes ahí con ellos compartiendo el día, tienen todas sus pertenencias tiradas al costado de la ruta 86. La ropa, los muebles, juguetes, algunos electrodomésticos. Y lo que sucedió también el viernes, porque la comunidad permaneció ahí y no tiene dónde ir. Y ese mismo viernes, que es el viernes pasado cuando yo fui, a la mañana había llegado el hijo del titular registral con 4 peones, con un revólver en la cintura, y les dijo: si ustedes no se van de acá antes de las 4 de la tarde, yo lo saco. O sea, a punta de pistola. Entonces nosotros estuvimos ahí, bueno, obviamente que no se apareció el tipo. Cuando ven gente de afuera, cuando ven organizaciones, viste que dudan ya en meterse y hacer las patoteadas a los cuales tienen acostumbrados los pueblos originarios. Y bueno, y tratamos de articular con organismos que ya venían articulando, por ejemplo, con Julián Fernández, que es el director de Asuntos Jurídicos del INAI, con la diputada nacional Verónica Caliba. Y más que nada, lo que pedía la comunidad, que se sentía muy, muy sola y bastante desesperanzada, es seguir haciendo público esto, seguir mediatizándolo, porque de alguna manera eso a ellos los protege de los excesos que pueda llegar a cometer el titular registral.
Claro. Ese es uno de los conflictos.
Ese es uno. El segundo conflicto que también tenemos es acá en Embarcación, otra comunidad wichí, Jonal Lelés se llama, que quiere decir Hijos de la Tierra, que está solo a 2 kilómetros de la ruta 34. Ellos están ahí hace ya muchos, muchos años, y además esta comunidad tiene la particularidad que fue relevada por el INAI cuando fue el relevamiento de comunidades originarias en el marco de la Ley Nacional 26.160. Entonces esta comunidad tiene toda su cartografía y tiene la resolución donde el Estado Nacional le reconoce la ocupación actual, tradicional y pública, ¿sí? Que no es un título de propiedad, pero que el Estado reconoce que eso es de uso de las comunidades y que tiene que ver con el uso ancestral que está garantizado por la Constitución Nacional. O sea que es una comunidad con los papeles, digamos, ¿sí?
Sí.
Sin embargo, uno de los titulares registrales de esas tierras, que es el señor Ortega, un señor conocido en Embarcación, muy, muy poderoso, dueño de miles de hectáreas, los viene hostigando hace ya mucho tiempo, de manera prácticamente sistemática, también de manera violenta. Y el sábado estuvo también ahí diciendo, les preguntó así: ¿qué pasa si yo con ustedes hago lo mismo que pasó en Guernica? Amenazándolos con un desalojo. Y otro de los problemas que tienen además es que este señor Ortega le da permiso a terceros para entrar a ese territorio de la comunidad a desmontar. Así que otra de las problemáticas que tenemos, que también estuvimos hablando con el INAI, con la diputada Verónica Caliba, con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y tratando de sumar fuerzas para que la comunidad pueda hacer respetar su derecho al uso tranquilo y en paz y en armonía de ese territorio que les pertenece, que el Estado te reconoció.
Contame los dos conflictos que faltan, medio brevemente, si podés, José, y te quería hacer una consulta más en términos generales, si te parece.
Dale, perdón. Después acá en Pichanal, que es donde yo vivo,
sí,
la comunidad de Algarrobal, una comunidad wichí que también tiene el relevamiento del INAI, donde se reconoce la ocupación. Bueno, hace 2 semanas prácticamente, el presidente de la comunidad fue denunciado por usurpación. La policía fue 3 veces al territorio a hostigar, a amedrentar. Nosotros fuimos a la comisaría con el presidente a presentar todos los papeles, no nos recibieron ni la primera ni la segunda, hasta que la tercera sí nos recibieron los papeles, y ahí la policía, por orden telefónica de la fiscal Fuentes, nos quería dejar imputados, básicamente. Lo llamaron a declarar, nos presentamos, suspendió la primera vez, y la segunda vez, cuando iba a presentarse Nelson Campos, que es el presidente, lo volvió a suspender, dio marcha atrás la fiscal y mandó a mediación. Porque ahí pudimos articular también con el procurador general Cornejo, que él tiene una posición bastante de diálogo y pacífica de no resolver estos problemas con el Código Penal.
Sí, sí.
¿Qué? Después, el último conflicto que tenemos es el que está sucediendo en Vallivián, una comunidad que vive bien, bien metida adentro, que también es una comunidad wichí, y que recibió el 31 de octubre una cédula de notificación de la policía diciendo que la fiscal decía a la comunidad que tenían que desalojar si no estaban incurriendo en un delito. Esos son 4 de los conflictos que estamos teniendo ahora.
José, y ustedes, por supuesto que los conflictos territoriales hubo siempre y lamentablemente es muy probable que lo siga habiendo. Ahora, ¿ustedes atribuyen estos conflictos que se están desarrollando a alguna situación particular vinculada con los tiempos que vivimos o no encuentran ninguna relación?
Sí, a ver, esto no es nuevo, como vos bien decís. Nosotros el análisis que estamos haciendo, por lo menos desde las organizaciones sociales, es que nosotros creemos que hay cierto espíritu en el aire, cierto sentido en el aire, después de lo que fue el desalojo en Guernica y también el conflicto con la familia Echeverri, que no tiene mucho que ver, pero que también fue muy, muy mediático, donde sabemos que los medios de comunicación están jugando un papel muy, muy fuerte, haciéndole creer a la población que los movimientos sociales o los pobres o los piqueteros van por la propiedad privada, van a ocupar todas las tierras que estén sin ocupar, y sin embargo, estos titulares registrales, que muchas veces tienen papeles en regla, muchas veces no, acá muchas veces son grandes, grandes terratenientes, creen, me parece, en el espíritu que estamos viviendo en este, en estos momentos, que es momento para avanzar y para sacar a todos los que están metidos en lo que ellos consideran que es su tierra, digamos.
José, eso por un lado, y por otro, la segunda pregunta que te quería hacer más en términos generales es, en general, ¿cuál es la respuesta? Ya dijiste que en el caso de del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, siempre se está predispuesto al diálogo. Y en general también has mencionado la actuación del INAHI. Me parece que hay como una red también de trabajo que está como cambiando la mirada del Estado, digamos, no del Estado completo, porque ya vimos que la justicia muchas veces piensa de otra manera, pero digo, hay como un trabajo más coordinado para tratar de evitar este tipo de situaciones.
Sí. Está, por ejemplo, tanto el INAHI como la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. En el caso de Salta tenemos a la diputada nacional Verónica Caliba, también al Cira Argumedo, que es acá vecina del norte, y donde enseguida cualquier problema que hay nos vamos comunicando y vamos tratando cada uno desde su lugar de hacer las llamadas correspondientes para solucionar los conflictos. Pero lo que sucede es que muchas veces llegamos tarde a los conflictos.
Claro.
Porque nos vamos enterando por ahí cuando ya ocurrió un desalojo, o cuando ya hay instancias judiciales muy, muy avanzadas. Nosotros sabemos que mientras tengamos la mayor antelación posible, o sea, cuando un conflicto está comenzando, más posibilidades tenemos de resolver. Después ya se vuelve mucho más engorroso y mucho más difícil porque no tenemos el poder y el dinero que tienen aquellos contra los que estamos luchando, básicamente.
Claro. José, te agradecemos mucho esta comunicación.
No, muchísimas gracias a ustedes, Martín.
José Castro Videla, referente del movimiento Evita en el norte de Salta, nos contaba de los múltiples conflictos de tierra que hay con comunidades huichi.